Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del jueves 28 de septiembre. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias nos ha convocado a rueda de prensa para hablar sobre el desarrollo de alternativas de prevención del Alzheimer familiar. Nos hace favor de acompañar en el presidium la doctora Esmeralda Matute, directora del Instituto de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias. Muy buenos días. También está con nosotros la doctora María de Lourdes Ramírez Dueñas, investigadora del Instituto. Muy buenos días. Y saludamos con mucho gusto a la maestra Angélica Zuno Reyes, también investigadora de este Instituto de Neurociencias. Buenos días a todos ustedes. Buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y en redes sociales. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Esmeralda Matute.
Buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues el Alzheimer familiar es un problema preocupa al estado de Jalisco, porque resulta que aquí en Jalisco tenemos la presencia de esta patología, que después se las explicará la doctora Lourdes Ramírez, genetista colaboradora de este grupo. Nosotros tres integramos un grupo de investigación sobre justamente esta patología, en colaboración con dos grupos importantes, de uno en Estados Unidos, en la Universidad del Sur de California. El doctor Rickman, John Rickman, encabeza este grupo, y el otro grupo es un grupo en Colombia, en el departamento de Antioquia, que también tienen una alta incidencia de este problema del Alzheimer familiar. Y ellos realmente se han unido con nosotros para apoyarnos a desarrollar un programa de investigación, principalmente para conocer mejor esta patología, con el fin justamente de buscar estrategias de prevención. Imagínense ustedes si tienen una madre que tiene el Alzheimer familiar. Tienen ustedes el 50% de probabilidades de heredarlo. Y si heredan esa mutación, pues tiene el 100% de posibilidades de expresarlo. Entonces, esta primera reunión que vamos a hacer con la Universidad de California, del Sur de California, y con el doctor Francisco Lopera, es justamente para eso, para iniciar un proyecto de apoyo a estas familias.
Muchas gracias, doctora. Vamos a escuchar ahora a la maestra Angélica Zuno Reyes, su exposición.
Sí, bueno, el trabajo que específicamente me toca a mí realizar, y que realizo con gusto además, es un trabajo sobre la exploración de las características o de los primeros cambios que tienen estas personas en riesgo de heredar las mutaciones, respecto específicamente a los cambios cognitivos que van presentando. Entonces, bueno, nosotros lo que realizamos es evaluación neuropsicológica y evaluamos los dominios cognitivos que son más vulnerables a la enfermedad, que bueno, pues nosotros ya lo identificamos como una enfermedad que ataca principalmente la memoria episódica, a funciones ejecutivas, a cuestiones de lenguaje y a cuestiones visoespaciales. Entonces, evaluamos estos dominios cognitivos para encontrar los primeros cambios que se pueden presentar y entonces poder tipificar cómo es que avanza el curso de la enfermedad respecto a las fallas que tienen estas personas, ¿no? En su funcionalidad, digamos.
Muchas gracias, maestra Angélica Zuno. Ahora escucharemos a la doctora María de Lourdes Ramírez Dueñas.
Buenos días a todos. El papel que me toca a mí desarrollar en esta investigación es la asesoría genética. No le llamamos consejo genético porque en español el término consejo implica decirle a alguien qué tiene que hacer. Y en realidad nosotros lo que hacemos es darle una asesoría profesional a las familias y a los pacientes que tienen un problema genético. ¿Esto qué quiere decir? Que entablamos con ellos un diálogo principalmente bidireccional, donde debe de haber comunicación entre el médico y el paciente y los familiares que atañen, y se les informa de la mejor manera posible a sus niveles y oportunamente acerca de la enfermedad, de la historia natural que lleva la enfermedad y de qué se puede hacer para prevenirla en sus diferentes grados de prevención, en prevención primaria, en prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria principalmente implica el hecho de evitar la enfermedad. En prevención primaria tenemos muy pocos elementos para atajar la enfermedad de Alzheimer. En prevención secundaria implica las herramientas que tenemos para intervenir en el desarrollo de la enfermedad y hacer que este desarrollo sea lo menos torpe o lo menos malo para el paciente y la familia. Y en la prevención terciaria, pues ya nada más nos queda la rehabilitación. Nosotros queremos invitar a los profesionales interesados en la enfermedad de Alzheimer y a los que son ya expertos a las reuniones. La primera reunión va a ser el 6 de octubre y la segunda reunión va a ser el 7 de octubre. La del 6 de octubre está dirigida a profesionistas y la del 7 está dirigida a los familiares. Y precisamente es lo que tratamos de difundir. Y por eso es que yo estoy aquí como genetista, porque la base de enfrentar una enfermedad es la información en todo momento. Gracias.
Muchas gracias, doctora María de Lourdes Ramírez Dueñas. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Gracias, ¿cómo están? Buenos días. Para preguntarles, aquí de los temas que van a tratar en estas conferencias, sí me gustaría que nos pudieran detallar sobre todo cuáles son las comunidades en donde se reportan estos numerosos casos. Sabemos que es en Los Altos, Tepa, Arandas, pero o que nos pueda especificar, por favor, en dónde se dan estos casos numerosos.
Bueno, yo no sé si ustedes saben que hay mucha movilidad en el país, ¿no? Las personas migran de un lado a otro con mucha frecuencia. De hecho, los casos, nuestra unión de trabajo con la Universidad de California, primero con la Universidad de California en Los Ángeles y ahora con la Universidad de California en San Francisco, del sur de California, perdón, es porque los migrantes jaliscienses están allá. Parte de las familias están aquí y parte de las familias están allá, en Los Ángeles. Entonces, digamos que hay en Guadalajara, hay en Los Altos, hay en muchos lados porque se mueven, hay en la Ciénega, hay en muchas partes. Y la otra cosa que les quiero decir, que no es un problema específico de nuestro estado. Este problema, esta enfermedad existe en todo el mundo, en todo el mundo, y hay organismos internacionales de los cuales nosotros estamos relacionados, y de hecho uno de ellos va a venir también a estas reuniones del 6 y del 7 para que están trabajando sobre eso, ¿no? Más bien yo creo que lo que nos tenemos que poner a pensar es el problema que viven estas personas, como cualquiera de nosotros. Bueno, yo no, porque yo ya pasé la edad, pero ustedes que están más jóvenes, que cualquiera de repente a los 40 años empiezan ustedes a sentir fallas de memoria o fallas en la organización de su vida cotidiana, que antes la organizaban muy bien, y empiezan a sentir fallas, ¿no? Cuando uno habla con estas personas que son económicamente activas, les dicen a uno, ¿sabe qué, doctora? A mí me parece que ya me pegó la enfermedad. Y le decimos, ¿por qué? Y ya empiezan a narrar de todos los olvidos y de todas las dificultades de organización que tienen en su medio laboral o en su medio familiar. Entonces, en el Instituto Nacional de Neurología también tienen casos registrados. O sea, lo que pasa es que más que nada es una enfermedad que atañe a jóvenes, no a personas de 65 años. Hay dos tipos de Alzheimer, el esporádico y el familiar. El esporádico es el que todo el mundo conoce, que es a los viejitos nos da, y el familiar no es a los viejitos, es el que las mutaciones que están aquí presentes más o menos en la década de los 40 que empiezan con esta problemática.
Muy bien, doctor. Entonces, con lo que nos comenta, si nos pudiera adelantar alguno de los avances o a dar un pequeño avance de las investigaciones que ustedes realizan en el instituto, cuántas personas participan, cómo están financiadas sus investigaciones. Y otro caso también, aquí en los documentos que nos presentan dice que tienen programas de prevención y están focalizados en comunidades donde se reportan numerosos casos de padecimientos. Si nos pudieran mencionar estas comunidades, por favor.
Bueno, nosotros estamos en una etapa inicial de la investigación, entonces estamos más bien respaldados por el trabajo que se ha hecho en el Departamento de Antioquia. El Departamento de Antioquia es digamos, un foco central en cuestiones de investigación de Alzheimer familiar, porque tienen la población, no tienen a las familias más numerosas con esta forma rara de enfermedad de Alzheimer. Aproximadamente se cuentan 7,000 personas que están en riesgo, no que sean 7,000 personas portadoras, sino que están en riesgo de padecer la enfermedad. Entonces, a nosotros nos ha respaldado la experiencia que ellos tienen, que es de 25 años, trabajando con estas familias. Los protocolos que ellos realizan de intervención van desde cuestiones que son meramente de estimulación cognitiva, tienen un programa de estimulación cognitiva para las personas que ya están en una etapa intermedia de deterioro cognitivo leve, para personas que están en una etapa inicial, que se le puede denominar como una etapa preclínica, y para las personas que ya manifiestan los impedimentos clínicos necesarios para un diagnóstico de demencia. Entonces lo tienen en esos tres niveles. Y nosotros pues estamos aprendiendo y estamos tratando de replicar en la medida de lo posible, adaptado a nuestra población, cuáles serían como las formas ideales de intervenir con estas familias. Y además pues respaldados por el trabajo que se realiza desde la Universidad del Sur de California, que es muy similar. O sea, se trata de trabajar el problema de la enfermedad desde una perspectiva que sea integral, ¿no? O sea, de trabajar las cuestiones que son de apoyo psicológico, las cuestiones que son de apoyo cognitivo, y se espera o hay muchas investigaciones al momento sobre un apoyo farmacológico.
Bueno, nada más hacer hincapié en algo que tanto mi querida jefa, la doctora Matute, y mi querida colaboradora, la doctora Angélica Zuno, la maestra Angélica Zuno, han hecho énfasis es en la realidad que los familiares se enfrentan cuando tienen un papá, una mamá o un tío con enfermedad de Alzheimer. Es la gran duda de si a mí me va a pasar. Eso es una de las más terribles vivencias que una persona puede tener, porque sabe que tiene el 50% de probabilidades de tenerlo o de no tenerlo. Es un volado que la vida nos juega, y a ellos más porque saben que están participando por fuerza en ese volado. Entonces, en mucho de nuestro esfuerzo es pensando en esas familias que tienen jóvenes con esas inquietudes y con esos temores reales, y que a lo mejor podemos hacer solo un poquito por los que ya están enfermos, pero podemos hacer mucho más por los que todavía no desarrollan nada y sobre todo los que tienen miedo de padecerlo. Ellos requieren asesoría también, requieren información y requieren ayuda. Por eso es que el grupo es interdisciplinario. Una sola persona, un solo especialista no puede enfrentar esto. Se necesitan un grupo numeroso.
Doctora Esmeralda.
Sí, miren, también les quiero comentar lo siguiente. El día 6 va a ser la reunión de profesionistas que van a hablar sobre aspectos actuales y están todos invitados, obviamente, para que escuchen sobre este tema de intervención en esta patología. Pero el día 7 lo vamos a hacer en coordinación con el Centro Universitario de Los Altos, en Tepatitlán, porque pensamos que ahí en Tepatitlán podría tener más posibilidad las personas de la zona de acudir allá. La reunión del día 7 es justamente para los familiares, no es para profesionistas. Vamos a ir los profesionistas a hablar con los familiares. Va a ir el doctor Francisco Lopera a hablar de la experiencia que han tenido ellos en el manejo de las familias. Va a venir de Estados Unidos un miembro de una familia de las primeras que trabajó el doctor John Rickman con ellas. Va a venir a platicar de su propia experiencia. El interés es que ellos no se sientan solos. Esas personas, muchas de ellas no sabían del riesgo genético que estaban viviendo. Están casadas, tienen niños de 5 años, de 8 años, y ahora que se han dado cuenta, pues también tienen la gran preocupación de si ese niño de 5 años, de 8 años, dentro de poco va a desarrollar esa enfermedad. No, ningún costo, completamente gratuito. El día 6 es, pues el único problema es que es cupo limitado, porque el auditorio del Instituto de Neurociencias es un auditorio pequeño. Y el día 7 es en el auditorio del Centro Universitario de Los Altos, y entonces, pues ese auditorio es más grande, entonces caben más personas.
Doctora, yo preguntar, ¿por qué en la región de Los Altos es más alto el índice de casos de Alzheimer o incluso demencia pues prematura, de alguna forma?
Bueno, hay algo que se llama efecto fundador. Entonces, en pueblos pequeños puede ser que de los primeros pobladores alguno haya traído la mutación sin saberlo, y como son pequeños, pues nada más se casan entre ellos, y eso hace que haya algo que se llama fijación o deriva génica también. Y estos son fenómenos conocidos en la genética, que son naturales en pueblos pequeños que no tienen mucha salida. Actualmente ya hay salida para todos, pero esto sucedió en el transcurso de muchas generaciones. Entonces, esa es una de las razones. Y esa es otra de las razones por las cuales también, como dijo la doctora Matute, se ha regado buena parte con la migración, esta mutación a Los Ángeles. En Los Ángeles, los investigadores por eso voltearon hacia México, porque acá está el inicio de todo eso, de al menos de ciertas familias, no de todas del mundo, porque es una enfermedad que sucede en todo el mundo.
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de esta primera reunión que se llevará a cabo en el Instituto de Neurociencias, como ya nos informaron, el 6 de octubre, y la segunda reunión con familiares que tienen esta enfermedad allá en el Centro Universitario de Los Altos. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, muchas gracias a ustedes por su presencia, a todos que tengan un excelente día.